Él es mi todo. Ahora, ¿cómo lo es para usted? Amén. Alguien diga alabado el Señor. Aleluya. ¿Está alegre? Así sea, amén y amén. Quisiera leer de Génesis capítulo 1, el verso 26 y 27. Y nuestro tema esta mañana es una nueva creación. Esta sería parte 5 de la serie. Ahora, una de las cosas que vamos a ver aquí esta mañana, ya las hemos repasado en el estudio bíblico de las edades de iglesias, hablando de la iglesia de Efesio, y la importancia de la revelación de la deidad. Sin eso, pues ni habíamos hecho a primera base. Así es que vamos a usar términos de béisbol. Sigamos la primera base, la segunda base, la tercera base, y después regresas al hogar, home, que le dicen. Entonces, si no ha llegado a primera base, pues todavía no ha llegado a la base que es home. Y estas cosas las repasamos por una de las sesiones que tuvimos, pero pensaba que era lo suficiente importante que quisiera discutir eso y más. Porque de hecho esta es la hora donde estas cosas van a ser dadas a conocer en una manera que no ha sido dada a conocer en otras edades. Así es que debiésemos de estar demorando tiempo viéndolo. Génesis capítulo 1 en el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos, suena en plural, ¿acaso no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, entonces si quieres jugar el que eso de que es más de un solo Dios, Dios te lo comprueba. Hagamos al hombre a nuestra imagen, pero la palabra imagen es singular, no es plural. Entonces si fuera más que un solo Dios, hagamos al hombre nuestras imágenes. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, singular. Y señoree, entonces va a ser Adán, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De manera que Dios creó al hombre en su propia imagen. En la imagen de Dios le creó él, varón y hembra les creó a ellos. Y también quise leer el mensaje de quién es este Melquisedec en el párrafo 55. Nota este atributo. Entonces, primero el atributo era Dios. Entonces, eso es Dios Espíritu, Espíritu en las eternidades. El pensamiento, el atributo en sí mismo, todo en uno, sin ser expreso. Entonces, cuando él expresó secundariamente, él vino a ser la palabra. Entonces, como repasamos esto antemano, es Dios condescendiendo, Dios desenvolviéndose, Dios viniendo a ser tangible, moviéndose del que no me puede ver, tocar, oírme, o sentirme, o de conocerme, a Dios viniendo a ser tangible. Él vino a ser la palabra en el párrafo 56. Cuando el tiempo empezó, era palabra. Pero antes que fuese palabra, era atributo, el pensamiento, ese Dios eterno. Su primer ser fue espíritu, Dios, sobrenatural, ¿bien? El gran eterno. Segundamente, él vino a formarse a sí mismo hacia carne en la teofanía. Que el Señor añade su bendición a la palabra escrita, leída y pare. Inclinemos nuestro rostro. Al venir esta mañana de resurrección, somos tan alegres que podemos declarar que Él ha resucitado y que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y somos tan agradecidos que servimos a un Dios que está vivo. Esta no es una lección de historia. Esto no es el estudiar las historias de otros, sino que esto es el Dios vivo, el presente siempre, el gran Yo Soy, el autor y el consumador de nuestra salvación. Así es que al ver esta palabra esta mañana, pedimos que tú abras las páginas de tu palabra y que te reveles a ti mismo, a nosotros, y que entendemos que no hay mayor cosa al creyente que lo que es la revelación. Significa más al creyente que cualquier otra cosa. Venimos, Señor, a que tú te reveles a nosotros en una mayor medida. Y Padre, en el proceso de tú revelándote a nosotros, también te revelas a nosotros mismos, tú a nosotros mismos. Y somos tan agradecidos que no tenemos que vivir en miedo, no tenemos que vivir debajo de una nube de oscuridad. Y que no tenemos que vivir en los quizás o probables o puede ser que sea, sino que tenemos así, dice Jehová esta mañana. No tenemos que andar buscándole y andar en duda, sino que podemos reposar y nuestro descanso está en tu palabra. Así es que pedimos que tú bendigas esta palabra al ser predicada esta mañana, que los que estén aquí reciban tu palabra y que la reciben sin algunas ideas preconcebidas o nociones, sino que la reciban, Señor, como tú es tu intención, que lo reveles, ya sea en el edificio o escuchando después. Pedimos por revelación y gracias te damos antemano porque sabemos que por eso nos hemos reunido, eso nos has prometido y eso sucederá. Bendice a cada uno, Señor. Oramos, te damos gracias y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueda tomarse asiento. Hagamos al hombre a nuestra imagen singular. Ahora, sabemos que la Biblia fue escrita en tal manera que de hecho no puede ser entendida sin revelación de Dios. Él escribió de esa manera en propósito. Él inspiró a los hombres de la antigüedad para poner estas cosas en papel y muchas veces si lo acercamos a ello con la mente natural aparenta contradecirse a sí mismo. Y eso es porque no tenemos la revelación o el entendimiento de lo que Él quiso decir por lo que dijo. De manera que sin revelación, claro que muchos han tomado las escrituras y las han interpretado a querer decir que solamente había un Dios en el trono, lo cual era un hombre anciano, quizás tenía una barba, ve pelo gris, no lo sé. Y este hombre anciano entonces miró a un hombre más joven y le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces mi pregunta esta mañana es, si es que esto es nuestro cuadro, como si fuera la deidad, y aún ni hemos introducido el Espíritu Santo todavía en el cuadro, si es que esto es la imagen de la deidad trinitaria, de la deidad, entonces, ¿cuál imagen fue hecho el hombre? ¿El más joven o el más anciano? Note algo, solamente había una imagen. Moisés no escribió imágenes, sino que él escribió imagen. Él dijo, hagamos al hombre. Y esa palabra hombre en el hebreo es la palabra de hecho hebreo, que es Adán. Hagamos a Adán a nuestra imagen. Entonces, la palabra Adán fue hecho en la semejanza e imagen de Dios. Así es que sabemos que primero Dios fue un ser espíritu y sigue siendo un ser espíritu y después Dios empezó a formarse él mismo hacia carne y después Dios hace un cuerpo para sí mismo que se llama el Logos o la palabra, eso es una palabra griega, la palabra Logos es una palabra griega y literalmente quiere decir la palabra. Y nosotros recordamos que lo que él formó dentro de sí mismo, pues porque no había otro lugar de donde es que pudiese venir. Recuerde que lo que él formó desde dentro de sí mismo fue el Hijo de Dios, pero es Dios en otra forma. Esto no es un segundo Dios que es sujeto al primer Dios. Esto es el único y singular Dios haciendo un cuerpo para sí mismo y después dando paso y entrando en ese cuerpo. Es un revelamiento más adelantado del mero mismo Dios en una forma que es tangible, que se pueda palpar. Ahora, si el hombre es hecho una imagen de Dios, entonces sabemos, debemos saber lo que era Dios, de manera que podamos reconocer cuál era la imagen de Dios. Ya voy a sacar de una vez el gato de la bolsa y lo vamos a respaldar al ir más adelante. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, Él no le creó en lo que llamamos nosotros Dios Espíritu en las eternidades. Él no lo creó como un espíritu. Yo sé que hemos usado esa palabra tantas veces, pero en verdad queremos ser cuidadosos con nuestras palabras aquí esta mañana. Porque el hombre ya existía en la forma que Dios existía en la eternidad, como un atributo. Existía en su pensar. Entonces, eso no es crear al hombre en su propia imagen, sino que Dios condescendió. Ve, en un momento logramos. Lo voy a dejar ahí. Ya quiero entrar en el medio, pues. Y después trabajar hacia enfrente y atrás. Lo reconocemos. El hombre espíritu cayó de la imagen de la cual él fue originado, en la cual fue creado originalmente para proyectar, en la cual fue creado originalmente. Entonces sabemos que el hombre fue traído de regreso a esta imagen por la palabra hablada. Entonces Dios nos está regresando por esa palabra hablada a la imagen espíritu que tuvimos al principio. Ahora estoy usando la palabra imagen espíritu, pero no quiero decir así como que Dios existía enteramente solo en la eternidad, porque no puedes verle. Y si no le puedes ver, entonces, ¿cómo es de que puedes proyectar una imagen del Dios invisible? Nuestro cuerpo carnal es en la imagen del reino animal, lo sabemos, pero en la mente de Dios había una parte de nosotros que siempre era. Ahora, no existíamos en formas tangibles. Yo le miraba allá a la mano, yo le decía, ¿sabes qué? Cuando lleguemos a la tierra vamos a hacer esto y lo otro. ¿Lo ven? ¿O estoy teniendo tan buen tiempo? No. Existíamos en su pensamiento como un atributo. No estamos sentados allá alrededor en el trono de Dios como viejas personas o jóvenes o entre medio, sino que si es que tenemos vida eterna, amigos, esta mañana, eso quiere decir que hay una parte de nosotros que siempre es, siempre era, porque la eternidad es sin el principio o sin fin. No es algo que empieza y termina, es algo que siempre fue. Y es por eso que no puedes recibir vida eterna en un cierto día. Lo que sucede en la dimensión del tiempo es de que vienes a un cierto tiempo en el cual reconoces que la vida eterna está ahí. Es vivificada en tu interior. Segunda de Corintios, en el verso 5, vamos a tomar toda la escritura aquí esta mañana. Dice Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 5, en el verso 3. Pues si seremos, un momento, versículo 1, perdón, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿ve? Dice Pablo, entonces, tenemos, si este cuerpo se acaba, tenemos otro ya. ¿Dónde vino este? Pablo dice que es eterno en los cielos. Ahora, si Dios habitó solo en la eternidad, entonces, ese cuerpo existía en él y tuvo que salir de él. Verso 2. Y dio a esos, cada uno de esos cuerpos una calidad eterna que solo Dios podía poseer. Estamos todos en él, en este atributo de Dios, lo cual es Dios. Y el atributo estaba en Dios y después vino a ser secundariamente el Logos. El Logos es algo que puede ser visible, es algo que puede ser visto. Aún así, Dios todavía y siempre será invisible. Pero el Logos es una forma que Él creó para expresarse a Él mismo a través de ella. De manera que, de acuerdo a la Biblia, Cristo es la única imagen espiritual que ha tenido Dios. Dios nunca ha sido visto. Y no puedes ver a Cristo tampoco. Y sabemos que Jesús dijo, cuando me has visto a mí, has visto al Padre, has visto a Dios. En Juan capítulo 14, en el verso 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Ahora, ¿cómo es eso? Sino que Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, en Cristo estaba ese Dios invisible. que era, estaba siendo manifestado en Cristo, estaba el Dios invisible, el atributo, siéndose manifiesto. Y en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en 1 Timoteo 3:26, sin controversia, grande es el misterio de la deidad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Y en 2 Corintios 4:4, en quien el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado las mentes de aquellos que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alguien diga, ¿quién es la imagen? Cristo es la imagen. Él es la única imagen. Cristo es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios que resplandeciese a ellos? Entonces, con eso en mente, hagamos al hombre nuestra imagen. Esa imagen de Dios es Cristo. No hay otra imagen de Dios excepto Cristo. Entonces, el eterno Espíritu Dios no tiene imagen que es visible, excepto Jesucristo. Y Jesucristo, sobre esta tierra hoy en día, no tiene imagen visible excepto su novia, lo cual es su cuerpo místico. Hay unas personas que cuando leen eso esperan ver la imagen visible de Jesucristo sobre la tierra, que tiene cicatrizadas las manos y los pies, pero de clavos. Pero no vas a ver eso en la tierra de este tiempo. El cuerpo manifiesto de Jesucristo en esta hora es un cuerpo de muchos miembros que está aquí sobre la tierra. Entonces, si estamos buscando por cicatrices de clavos, ya que estamos aquí en tiempo, estamos buscando por la cosa equivocada. Lo que estamos buscando es un Cristo en un cuerpo de muchos miembros que es nacido por la palabra en el alma, lo cual es una parte de ese Logos que vino del ser de Dios, lo cual es nuestra verdadera identidad. ¿Están conmigo? En Colosenses 1, en el verso 14, en quien tenemos redención a través de su sangre, aún el perdón de pecados, quien es la imagen del Dios invisible. Entonces, Dios todavía sigue siendo invisible, pero la imagen es lo que ves para ver la manifestación de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De manera que Cristo es la imagen del Dios que es invisible. Todavía está conmigo. Entonces, si Dios va a creer al hombre en su imagen, en la primera de Colosenses 14:15, ¿qué imagen va a crear entonces? Y en Hebreos capítulo 1, en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una vez más, estos de los que se unen a la idea de que Dios múltiple es una idea que es pagana, ¿ves? Aquí otra vez más, solo un Dios. También en el Antiguo Testamento dice, escuchad, oh Israel, tu Señor Jehová es solo un Dios, no tendrás otro Dios delante de Él. Entonces, con esto en mente, en el principio, Dios habitó solo. Su segundo ser, si usted lo ve de esa manera, fue Dios formándose a sí mismo hacia carne. Dios no tenía un cuerpo carnal en el cielo hasta la manifestación de Cristo que vino sobre la tierra. Dios hizo al hombre a su propia imagen. Y después Dios vino y fue hecho en la imagen de hombre, de manera para que ese hombre venga a ser hecho en la imagen de Dios. Déjeme decir eso de nuevo. Dios hizo al hombre en su propia imagen. Y después Dios vino acá abajo y fue hecho una imagen del hombre, de manera que ese hombre venga a ser una imagen de Dios. Entonces, cuando Dios vino sobre la tierra, Dios creó a sí mismo en la forma de la imagen de hombre. Pero hizo algo Dios con la imagen de ese hombre que el hombre nunca podía hacer. Ve, el hombre nunca podía ver, traer la imagen del hombre a un estado glorificado. Pero Jesucristo vino a la tierra hecho en la imagen de hombre. Y después se volteó y dijo, yo vine a ser como tú para que tú puedas ser como yo. Entonces, no es que vino aquí a la tierra como un mortal para vivir como un mortal y después regresar al cielo y vivir como un mortal. No. Él glorificó ese cuerpo de carne. Y ese es el cuerpo que ahora se sienta sobre el trono de Dios sobre los cielos. Y Él nos dejó un ejemplo de qué es lo que va a pasar al resto de esta nueva creación o al resto de esta nueva raza cuando nosotros pasemos de esta dimensión a la otra. Y es por eso que se llama una nueva creación. ¿Ve usted? Si estuviese en su pensamiento desde antes de la fundación del mundo, cuando Él creó el Logos de Dios, tú estabas en Él. Tú eras parte del Logos que salió de Dios. Y ese es tu cuerpo carnal identificado en los cielos. Y ya que has venido a la verdad, escuchas el mensaje de tu día y después esa teofanía es vivificada a ti, escuchas la palabra y esa teofanía entonces tira tu cuerpo sujeto a la palabra y esa es una señal, amigos, de que vas a ir en el rapto. La señal más grande que hay es de que tu cuerpo está viniendo a ser sujeto a la palabra. Es una señal que serás tú como Él. En Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esa palabra misma o de su sustancia viene a ser de la palabra carácter. La palabra sustancia quiere decir instrumento usado para grabar una impresión. Entonces la expresa y la misma sustancia, el instrumento usado para cuando como con cincel uno graba esa misma expresión exacta, la imagen de cualquier persona o cosa marcada en esa semejanza, precisa reproducción en todo respeto. Un ejemplo, un facsimilar. De manera, usando esa palabra carácter, lo cual siendo en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su carácter o de su persona. Entonces Dios está expresando su carácter en esta imagen. Y esto era el instrumento que Dios usó para poder expresar su carácter, Cristo. Así es que, usando la analogía del facsimilar, Dios envió un fax desde los cielos a la tierra y Jesucristo era el fax que fue enviado del cielo. Cuando tú envías un fax de una máquina de fax, lo que estás enviando no es visto hasta que una máquina toma eso que no se ve y después graba una impresión de ello en papel para que pueda ser vista. Dios siempre tuvo en sí mismo, amigos, las características de amor y de misericordia y de juicio y de amabilidad y de ser padre, y de ser salvador, y de ser sanador, y liberador, y sanador, y consolador, todos esos grandes atributos y maravillosos atributos. Y la palabra de fax, en este caso, fue el hombre Jesús. Tenía que haber una máquina de fax aquí en la tierra para que ese fax sea enviado. Y ya que Jesús estuvo sobre la tierra, Dios podía mandar por fax a la tierra una perfecta y una expresión exacta de su identidad. Y eso es lo que quiso hacer Jesús cuando dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. No estaba hablando de la carne. Él estaba hablando del Dios que era manifestado en la carne. ¿Quién es el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de, sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, tomando estas cosas parte por parte, le decimos que la imagen de Dios, la única imagen es Cristo. Bueno, entonces, ¿qué era Cristo? ¿Dónde es que vino Él? Bueno, sabemos que el hombre Jesús tuvo un día en cuando Él empezó. Una virgen concibió, ella fue asombrada por el Espíritu Santo. El cuerpo era un cuerpo que fue creado. Y ese cuerpo tuvo un principio. Entonces, el hombre de carne no es eterno. Así como tu hombre de carne o mujer. Ese cuerpo fue un cuerpo creado que tuvo un principio. Ese cuerpo no existió antes del tiempo. Ese cuerpo no fue inmaculado desde antes de la fundación del mundo. La inmaculación sucedió en su pensamiento. Jesús tuvo un día en cuando Él nació. Jesús tuvo un día en cuando Él murió. Jesús tuvo ambos madre y padre. Pero Dios no tuvo madre o padre. El cuerpo que usó Dios para expresarse a sí mismo, a nosotros aquí en la tierra, tuvo un principio. Dios vino a ser hombre para que el hombre pueda regresar a la imagen de Dios. Así es que podemos apuntar a un tiempo donde esto de hecho empezó. Cuando el hombre carnal apareció sobre la tierra, cuando ese cuerpo nació sobre la tierra, puedes apuntar donde tu cuerpo también nació aquí en esta tierra. Y podemos ir atrás y podemos ver un punto en tiempo que es marcado en tiempo cuando ese cuerpo murió. Pero sabemos que no se quedó muerto. Sabemos que Él resucitó de nuevo. Él no dejó ese cuerpo ahí en la tumba, sino que Él resucitó. Él resucitó. En el mensaje, el entumbamiento, porque sabemos que en Él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Ahora, esto es importante. La plenitud de la deidad corporalmente. La entera deidad estaba en Él. Él era ambos Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero habitó en forma humana, la teofanía de Dios. Entonces Jesús fue hecho carne. Y después la teofanía de Dios vino a ser carne cuando Jesús recibió el Espíritu Santo. Ahora hay personas que tienen un tiempo difícil con esto, pensando que Él nació el Mesías. No nació el Mesías, Él nació Jesús. No le llamaban Mesías, Él vino a ser el Mesías. De otra manera, lo que está estableciendo para una nueva raza, Él sería exento de ello. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, recibimos una medida de Dios. Ahora, no es una medida inferior, pero sí es una medida. Y cuando recibimos esa medida de Dios, crecemos y aprendemos, y crecemos y aprendemos, y somos probados, y somos ensayados, y caemos, y volvemos a levantarnos, y volvemos a crecer y a madurar. Pero cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, Él recibió la plenitud de Dios. Jesús no tenía que aprender a ceder al Espíritu Santo. Él tenía la plenitud del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, esa porción que tú recibes, se nos ha dicho, es del tamaño como de un botón. Es por ello, eso fue lo que vio la iglesia cayendo el día de Pentecostés. Pequeñitos lenguas de fuego, pequeñitos que reposaban sobre ellos. No podían ser grandes bolas, pelotas, sino que eran pequeñas como el tamaño de un botón. Y conforme tú te alimentas sobre la palabra, amigos, esa porción que está dentro de ti empieza a crecer y empieza a madurar y empieza a crecer y empuja hacia afuera y crece y empuja hacia afuera y crece y empuja hacia afuera. Y puede ser que demore 50 años o más para madurar. Pero ya que tú y yo estamos viviendo en los últimos días ahora, todavía van a haber unos que maduran mucho más rápido. Pero, ¿qué es lo que está causando eso? esa madurez más rápida es la suma de palabra que está aquí, la suma de luz. Ahora es posible, ve, la luz está más resplandeciente. Es posible de madurar más rápido. Es posible que ese ritmo de crecimiento incremente. El obrador de la onceava hora no le va a faltar alguna cosa, va a recibir la misma recompensa, ¿ves? Pero cuando Jesús recibió la plenitud del Espíritu Santo, era la plenitud de la deidad corporalmente. No era un prepago, sino que era la plenitud. Así es que usted y yo lo tenemos en medida. Esto es importante. Usted y yo lo tenemos en medida. Y aún en eso, unas medidas son mayores, otras medidas son más pequeñas. Pero todo lo que está en esa medida es todo lo que está en la plenitud. La analogía que sabemos es de que tú ves al océano entero, esa es la plenitud. Vamos a tipificar eso como la plenitud de Dios. Y si tú tomas una cucharadita de ese océano en una cucharada y pones ese océano, esa cucharada bajo un microscopio, entonces lo que vas a darte cuenta es que lo que sea que está en el océano está en esa cucharada de océano, nada más es una medida más pequeña. Entonces la diferencia es en la suma, de manera que Jesucristo la tenía sin medida. El Logos, el cuerpo espíritu vino a ser carne. El cuerpo espiritual vino a ser carne. Entonces el cuerpo que se llama Jesús no era un cuerpo teofanía, era un hombre de cuerpo, así como el tuyo, solo no nacido en pecado. Ahora, una teofanía no necesita comer o dormir o tomar. Un cuerpo de teofanía descendió del cielo en la forma de una paloma y vino a habitar en el hombre Jesús. ¿Todavía está conmigo? Déjame leer el resto de ello, en el párrafo 50. Porque sabemos que en él habitó la plenitud del cuerpo corporal. La entera deidad estaba en él, era ambos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora habitó en forma de humano, la teofanía de Dios, la gran imagen de Dios en la cual hizo al hombre, entonces la puso aquí sobre la tierra. Él tenía un cuerpo. Dios no está sin cuerpo. Dios tiene un cuerpo y se mira como un hombre. Moisés lo vio, otros lo vieron y parece ser como un hombre. Ahora, él podía cambiar la forma de ello y verlo hacer como una paloma. O podía cambiar la forma de ello y velo donde no lo reconocías a él. Entonces, ¿qué era Melquisedec? ¿Quién es este Melquisedec? Era la teofanía de Dios en un hombre. No un hombre que nació de una mujer aún así. Un hombre que Dios levantó polvo y lo sopló y entró paso en él. ¿Quién era que comió con Abraham? ¿Quién era que comió un sándwich de un becerro y comió leche? La teofanía no comió, la teofanía no tomó, pero la teofanía, perdón, estaba en el hombre. El hombre todavía podía comer, aunque él vela la teofanía. Y similarmente, amigos, cuando nosotros regresamos a la tierra en cuerpos glorificados, nuestra teofanía será velada en ese cuerpo. Y comeremos y tomaremos. Pero no es la teofanía que está comiendo o tomando. En Colosenses 1, en capítulo 19, porque le complació al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ahora hemos oído esto, hermano, y ya sabemos esta escritura, pero se lo he traído. ¿Por qué no dice que en ti que agradara al Padre que toda la plenitud habite? Entonces no agrada a Dios que ninguno de nosotros digamos, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿En esencia de calidad? Claro que sí, absolutamente. Pero no en cantidad. De manera que una porción de eso estaba en esa teofanía que habita en ti. Y la razón por qué Jesús nunca podía hacer un error era porque la plenitud habitaba en él. Ahora, espero que esto no te tropiece esta mañana, pero si tú naciste de nuevo de arriba y la plenitud habitaba en ti, tú tampoco hicieras un error. Ahora, esto es importante. Él podía ser tentado y nunca titubear, nunca rendirse a esa tentación. Pero usted y yo no podemos decir eso esta mañana. Bueno, yo sé que hay unos que sí lo están diciendo, pero tienen que tomarlo de regreso. Tienes suficiente en ti esta mañana, amigos, para que no cometas adulterio o correr ahí a clubs de danzas y de bailes y todo eso. Habrá cosas que tú no harás. Él te va a guardar. Pero sí vas a fallar pruebas, ¿verdad? Eso de ustedes que tienen aros santitos, nada más vean en la otra dirección. El resto de ustedes, bájense sus aros de santitos. Van a fallar las pruebas y vas a arrepentir y sí vas a hacer las cosas bien. Y no quieres fallar la prueba. No es de que quieres hacer esas cosas como antes, pues sí lo querías. En el alma no quieres tú hacer esas cosas. Pero esta carne tendrá que ser traída a sujeción a la palabra. Pero tú tienes lo suficiente en ti que no vas a negar la palabra. Vas a reconocer que la palabra no te ha traído, esa porción de la palabra quizás no te ha traído a ti a sujeción a la palabra y te vas a arrepentir. Vas a decir lo siento y vas a permitir que la palabra te traiga sujeto a la palabra. De manera que la medida que tenemos en nosotros puede demorar años para desarrollar en nosotros. Y entre más desarrollemos, más traemos este cuerpo a sujeción a la palabra. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿ve? Yo sé que yo tenía esta desilusión. Yo pensé, cuando tenga yo ese Espíritu Santo, ya mis batallas acabaron. Nunca tendré que decir lo siento, ¿ves? Ya una vez más, ya. Voy a vivir de manera que Dios quiere que viva. Y después me desperté. Es verdad que hay un cambio. Pero estás cambiando de gloria a gloria a gloria. O usted dice, bueno, un momento, ahora estás confundiéndome. ¿Acaso no fue que Jesús, o Pablo dijo que Jesús aprendió obediencia a través de sufrimiento? Sí, el hombre aprendió. Así como usted y yo aprendemos. Él tuvo que aprender a caminar también, ¿acaso no fue así? Él tuvo que aprender que comer con un tenedor o dedos o con sus palitos que se usan para comer. Pero la plenitud que estaba en él nunca tuvo que crecer, nunca tuvo que aprender. Y siempre trajo el cuerpo sujeto a la palabra porque es la plenitud de la palabra. Yo puedo ver a la palabra de Dios esta mañana y yo puedo encontrarme a mí mismo en una porción de la palabra. Pero él se encontró a sí mismo en la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Y esa palabra no puede fallar. Esa palabra no puede ser vencida. Entonces Jesús caminó en el río Jordán un día como un hombre. Pero él salió caminando fuera de esa agua como un enteramente maduro Dios hombre. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, no eras plenamente maduro. Recibiste el Espíritu Santo como un bebé en infancia. Pero tienes que crecer y tienes que madurar hasta que esta carne es completamente sujeta a la palabra. Entonces, siguiendo esa misma analogía, recibiste a un bebé en el vientre de tu alma. O usted dice, ahora estás trayendo algo que no está en la palabra. No, sí está en la palabra. Cristo es formado dentro de ti. Así como ese bebé en ti crece y madura. Como un hijo de Dios o una hija de Dios. Ahora vas a caer y te vas a volver a levantar. Y vas a volver a caer y te vas a volver a levantar. Y vas a venir a ser hastiado y vas a estar listo para rendir y te vas a volver a levantar, vas a hacer errores y no vas a descansar hasta que los hagas bien. Pero estás creciendo y estás madurando cada paso del camino. No estás quedándote de la manera, no te estás quedando en esa misma condición. Estás creciendo hacia algo, estás creciendo hacia la cabeza, lo cual es Cristo. De manera que esa porción de ese logos en ti no te va a dejar rendirte. Ahora, habiendo dicho eso, quiero ser cuidadoso de apuntar. Sí hay suficiente en ti para vencer todas cosas. Simplemente no las vences todas cosas enteramente a una, al mismo tiempo. Pero esa cosa en ti tiene que crecer y tiene que madurar en ti. De manera, como dije antemano, si yo hubiese recibido la plenitud, mi vida fuese diferente, hubiese una diferente biografía escrita de mí. Pero yo recibí la suma que es del tamaño de un botón. Pero a conforme me alimento en la palabra, empiezo a crecer y a madurar. Por eso es de que tengo que alimentarme de la palabra. Ahora, usamos la palabra tenemos que, pero si nacimos de nuevo del Espíritu de Dios, tú quieres. Significa más a ti, así como queremos comer en la carne, tú aún más quieres alimentarte en esa palabra que no falla de la palabra en el alma. Ahora, Jesús no necesitaba alimentarse en la palabra para crecer, porque la plenitud de la palabra ya estaba en él, ya estaba crecida. Como un hombre, él se alimentó en la palabra. Pero esa plenitud de la palabra en la cual él se alimentaba estaba en él mismo. Él no. Mire, espere que yo espero que estoy llevando esto bien a cruzarlo a cabo. Él era el único que no tenía que escuchar la predicación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra estaba en él. Toda ella. Pero tú estás creciendo al oír esa palabra y empieza a crecer y viene a ser parte de ti. Viene a ser parte de tu naturaleza, de tu carácter. ¿Todavía está conmigo? Veríamos a Jesús, dice, y después el Logos, que salió de Dios al principio, viene a ser lo que llamaríamos una teofanía o un cuerpo sobrenatural. Dios no es así como el aire, sino que Él está en un cuerpo. Moisés le vio a Él pasar y dijo que parecía como la parte de atrás de un hombre y tanto así. Y después esa misma teofanía vino a ser carne y habitó entre nosotros. Y nosotros le contemplamos, el único unigénito del Padre, Cristo. Entonces veamos eso esta mañana. Él está citando a Moisés queriendo ver a Dios. Y en Éxodo capítulo 33, en el verso 2, y Moisés dijo al Señor, ¿ves que dices a mí? Trae este pueblo y no me has dado a conocer quién enviarás conmigo. ¿Quién va a ir conmigo? Yo no voy yo solo. Yo no puedo hacer esto. Yo pensé que podía 40 años atrás, pero tú me has ya enseñado por 40 años y yo sé que no puedo hacer esto. Se va a ocupar algo sobrenatural. Entonces, ¿a quién vas a enviar conmigo? Aún así, tú has dicho, te conozco por nombre y también has hallado gracia en mi vista. ¿Acaso no son las palabras más dulces que has oído, amigos? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Ahora, esta palabra camino no quiere decir como el camino a la izquierda o a la derecha, lo que sea. No significa en esa manera. Dice, muéstrame tu carácter, muéstrame cómo eres, muéstrame tu esencia, muéstrame tu ser. Muéstrame ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo, pueblo tuyo. Quiero conocerme, ¿acaso no es tu deseo? Ese es el deseo de todo cristiano nacido de nuevo. Quieres conocerle. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te comportas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu manerismo? ¿Cuál es tu camino? Muéstrame. Y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Estás preguntando a quién va a ir contigo? Yo voy. Mi presencia. Mi camino. Vas a conocerme porque yo voy contigo. Muéstrame tu manera de vida, Dios. Muéstrame cómo eres. Muéstrame tu camino. Brincando hasta el verso 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Ahora, donde su nombre está, es donde él está. Es donde está su carácter, su identificación, su poder. Y tendré misericordia de quien tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún a Jehová, he aquí, un momento, verso 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Moisés miró la espalda de Dios, miró la segunda manifestación de Dios, Dios creándose a sí mismo en su propia creación. Moisés vio a Dios en la forma, Hijo de Dios. Moisés vio a Dios en la forma donde Él habló. Él habló de una forma tangible, de manera que lo que Él habló viniese a ser tangible. De manera que Moisés vio, Hijo de Dios, Logos, Teofanía, mas no vio el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús no existía. Dios no creó un cuerpo y después entró paso en él para ver, mostrar a Moisés. Dios mostró a Moisés. Vio a Moisés, perdón. Dios en el principio de su creación. De manera que esto es Dios revelándose a sí mismo a través de Cristo. Así que cuando estamos hablando de la teofanía, eso es Cristo. La unción. Pero no Jesús, sino Cristo. El Cristo de todas las edades. Una vez más en el mensaje de vida dice, y después de la existencia del Padre, con el Logos, lo cual era el Hijo, lo cual era la teofanía, cuerpo-espíritu o palabra de cuerpo, lo cual era el cuerpo del gran Dios Jehová, pasó en un cuerpo celestial. Él está sacando el gato de la bolsa aquí. Dijo Pablo que tenemos cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Es la misma palabra que usó Pablo. Dios pasó en un cuerpo celestial. Ese es el Logos. Entonces, amigos, si tú fuiste creado en la imagen de Dios y Cristo es la imagen de Dios, si A igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Qué tiene que ver el ABC con esto? Si Cristo es la única imagen de Dios y el hombre fue creado en imagen de Dios y Cristo es la teofanía de Dios, entonces, ¿en qué fue creado el hombre? Teofanía. Cuando Dios creó al hombre, Él creó a todos los hombres. Ahora, no me pregunte dónde están todos o esto y lo otro. ¿Y qué pasó? No lo sé. Yo solo sé que solamente hay una imagen. Cristo no es una imagen de Dios y tú y yo otra imagen de Dios. Solamente hay una imagen. Pero yo no estoy reflejando todo lo que es Dios. Cristo sí. Pero si tú tomas al cuerpo de muchos miembros, si tú tomas a la persona que está en cada uno y lo pones todo junto, sí, eso es Cristo. Es ese mismo pilar de fuego que se dividió a sí mismo en el día de Pentecostés. Hubo un dividimiento que sucedió en Hechos, creo que se dijo capítulo 2, pero Él habitará, Él reunirá todas las cosas juntas aún en Cristo. Ahora, entonces, ¿dónde estaban antes? En Cristo. De manera que esto no era un cuerpo de carne, sino de espíritu. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre en esta imagen, Dios había hecho un cuerpo para sí mismo. Y Dios estaba trabajando a través de ese cuerpo espiritual. Y Dios estaba diciendo, esta es la imagen en la cual el hombre debe de ser hecha. Entonces Dios está hablando de la eternidad, si usted lo mira así. Ya ha creado un cuerpo para sí mismo, lo cual es su imagen, es su reflexión, son sus características. Pero ahora dijo, hagamos más. Pronto será revelado aquí a usted. Hermano Baker, eso es la deidad lo que estás predicando. No, yo no estoy diciendo que ninguno de nosotros somos todos enteramente Dios, porque no lo somos. Yo empecé por decir, porque no somos, crecemos y maduramos. De manera que Dios hizo un cuerpo para sí mismo y estaba trabajando a través de ese cuerpo de palabra o palabra de espíritu y estaba diciendo, esta es la imagen en la cual el hombre debiese ser hecha, y parecía ser un hombre. Ahora, Dios esperó para decir esto hasta que él fue tangible. Así es que piénselo un momento. El Dios que es intangible, él creó a Logos. Pero antes de que él crease a Logos, él era Dios. Todavía es Dios, siempre será Dios. Pero él no habló en esa forma que era intangible. Y si él hubiese hablado y hubiera creado a ti en esa forma que fuera intangible, pues tú fueras intangible. Tú no fueras expreso o expresado. De manera que Dios hizo tu teofanía cuando él hizo al hombre a su propia imagen. Y nada puede estorbarte de que vayas a ese cuerpo. De manera, ¿qué tipo de cuerpo es? Tenemos un espíritu humano y con ese espíritu humano pensamos, razonamos, tenemos conciencias, afecciones. Cuando te vas de este cuerpo, ese espíritu va a partir. Nunca tendrás ese espíritu humano una vez más ya. De manera que tu teofanía es tu verdadero espíritu. No tiene malos pensamientos. No tiene memoria que le falla. No tiene imaginaciones mentirosas o vanas. No puede ser tentado. ¿Por qué? Porque sabe. No puede ser engañado. Así es que un cuerpo de teofanía no tiene espíritu humano en él. Ahora recuerde que cuando Samuel, el profeta en el Antiguo Testamento, cuando Samuel se fue de esta vida, había un cuerpo de palabra que le estaba esperando a Samuel. Había un cuerpo celestial. Él entró en un cuerpo. Él no flotó allá alrededor como un vapor. Él fue hecho un compartícipe de la palabra aquí, lo cual mostró que había un cuerpo de palabra para cual él fuese. Ahora, amigos, piense esto en un momento. Esta casa en la cual estás ahora no será un cuerpo adecuado en el cual tú habites cuando llegues tú a madurez. Esa es una razón por qué tú vas a dejar este cuerpo. Porque este cuerpo no te va a ser ya para ti más. Pero tiene que ser maduro para poder entrar a ese otro cuerpo. Así es que Samuel entró en un cuerpo formado de palabra. Y recuerda que la bruja de Endor se le preguntó de que llamasen a él. Y cuando él llamó, todavía podía profetizar. Él todavía era Samuel en ese aspecto. Y cuando le vio a él venir, esas eran las palabras de ella, dijo, vi a dioses descendiendo de la tierra. Ahora, ¿por qué diría ella eso? Porque esta es la imagen en la cual hizo Dios al hombre. Ella vio el mismo tipo de cuerpo que fue hecho en imagen de Dios. Ahora, cuando estos santos del Antiguo Testamento, cuando ellos se iban de la tierra, eran nacidos en un cuerpo de palabra. Ahora, nosotros no sabemos, no tenemos conversaciones con estos santos del Antiguo Testamento cuando fueron más allá de la cortina del tiempo. No sabemos, ¿ven? Yo me imagino que ellos estaban sorprendidos porque no había mencionar de ello en el Antiguo Testamento, así como Pablo lo habla en el Nuevo Testamento. Yo me imagino que estaban sorprendidos cuando entraron en paso dentro de ese cuerpo. Estoy seguro que estaban agradados. Pero lo que quiero que reconozca aquí esta mañana es de que es diferente para ti y para mí. Nosotros estamos siendo nacidos en un cuerpo de palabra empezando con el nuevo nacimiento. Entonces no ponga tu teofanía hasta allá, lejos. Tu teofanía está aquí. De ella escuchaste. Eso fue así. Esa parte de ti a la cual tú viniste en contacto, eso es lo que te está cuidando. Esa es tu depósito, tus arras, tu prepago, tu porción. Y será tu porción allá en el otro lado. Y te está guiando a toda verdad. Está guiándote a madurez. Ahora, recuerda, el hermano Branham no quería morir. Él no quería morir. No porque tenía miedo a la muerte, sino porque por los últimos 2,000 años, lo que el hombre había enseñado era que si tú pasabas, venías a ser como un espanto, pues, o un vapor, o como que estuvieras flotando alrededor, que no tienes cuerpo. Él nos dio un ejemplo. Él dijo, yo lo miré así, iría al otro lado, y allá está el hermano Nuevo, y está flotando al pasar. Entonces yo floto al pasar del hermano Nuevo y voy a saludar su mano, pero después me doy cuenta, no tengo mano. Entonces, ¿quién quisiera, ve? Esa era mi imagen, pues, creciendo. Es lo que se nos enseñaban. De alguna manera tocábamos arpas. Es que no estoy seguro si todos tocábamos la arpa. Quizás uno, espero no, a lo menos que de repente vengamos a ser músicos musicales. Pero Dios nos enseñó en esta hora, en esta edad, en este tiempo, qué tipo de cuerpo vamos a entrar. Y no es lo que imaginábamos. Dios nos dejó ver que tenemos un cuerpo como su cuerpo. Ese cuerpo que fue creado y después que Él creó desde allí. Ese mismo tipo de cuerpo. Juan dijo, si me espera solo un momento, dijo Juan, en 1 de Juan capítulo 3, y en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora sí, solo me espera un momento. Yo creo que esa era la revelación de Juan a ese tiempo. Yo creo que esta es la revelación de tu profeta. Pero ha abridose. Estamos viéndola. No aparece aún lo que seremos si lo hace. Él fue llevado más allá de la cortina del tiempo y nos mostró, lo describió a nosotros. Amigos, no tenemos nada de qué preocupar, nada de qué temer, nada de qué estar estresados. Estás aquí en esta jornada para madurar y para crecer. Y la manera que creces y maduras es a través de pruebas y dificultades y tentaciones. Pero al fin, Dios tiene un álbum de fotografías y al fin Él ya te vio en tu estado ya maduro. Y cuando tú haces tus peticiones dadas a conocer, Él está viendo a tu cuadro, a tu imagen. Y es en ese estado ya que es maduro. Tú estás en este cuerpo mortal, este cuerpo de corrupción, esta casa de pestilencia. Pero un día vas a madurar al estado en el cual ya no puedes permanecer en esto. Y tú vas a tomar un paso. Bueno, y si vas a tomar un paso, ¿a dónde vas a dar paso entonces? Aquí mismo. Tu teofanía está aquí mismo, esperándote darte una carga, así como una carga en una batería. Cuando tu brazo sube hacia arriba, cuando escuchas la palabra y la palabra es dicha y te animas, algo te estimula, tu teofanía está diciendo, di amén a eso. Algo en ti está de acuerdo y es como si ya sabías tú eso. Bueno, entonces, ¿cómo es que sabías eso? Tu teofanía. Tú eres una porción de esa palabra y tú puedes relacionar, amigos. Es por eso que puedes escuchar la palabra de tu día y responderás en una manera diferente de que si escuchas la palabra de Lutero o de Wesley o de Pentecostés en 1906. Eso no es la palabra para tu día. La palabra para tu día eres tú. Y es por eso que tú respondes a ella. Esa porción de la palabra. Tú no eres toda la palabra, tú eres una porción de ella. Pero lo que sea que esté en esa palabra está en ti. Lo que sea que tú necesitas está en ti. ¿Qué cosa tan segura es esta? Usted dice, hermano Baker, no predique de esa manera, vas a hacerlo ver tan fácil. Yo nunca dije que fue fácil. Oh, lo vas a hacer oír como si no hay nada a ello. Todo hay para ello. Y ninguno de nosotros vemos esto. Cuando damos nuestro corazón al Señor, todos venimos de la misma manera. Primero tenemos que reconocer que nacimos en pecado. Primero tenemos que reconocer que Dios tiene leyes y que el hombre rompió las leyes de Dios y la ley de Dios requiere muerte. Y también tenemos que reconocer que Dios tiene otra ley y esa ley es de que Él puede venir a ser uno de nosotros y de tomar nuestro pecado sobre Él mismo y venir a ser nuestro abogado, venir a ser nuestro salvador, venir a ser nuestro sacrificio. Y Él puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer porque Él es sin culpa. Pero tuvo que venir a hacer eso Él mismo. Él no dijo nada más, imagínate que Él hubiera vivido eso. No, tuvo que vivirlo Él mismo. Tuvo que venir y hacerse carne. Y tuvo que venir y ser probado y comprobar y probar y tomar. Y tuvo que sentir y palpar y expresar sus meros atributos y sus meros caracteres y mostrarnos cómo es que un hijo o una hija de Dios vence. Él nos mostró lo que los restos de esta nueva raza, de esta nueva creación, cómo es que se iban a mirar. Él era, dice la Escritura en aquel tiempo, que Él era el único unigénito del Padre. ¿Sabes qué? Antes de ir a la cruz, Él es el único unigénito del Padre. Pero después de la cruz, Él está trayendo muchos hijos. Alguien diga alabado sea el Señor. De manera que si tú puedes reconocer, si Él es la imagen de Dios, lo cual es Dios. No estamos haciendo Dios múltiples, pero es Dios dándose una forma a Él que puede ser expresado. Si eso es la expresión de la imagen de Dios, esa es la forma en la cual Dios creó, entonces, ¿cuál es tu forma creada? ¿Cuál es tu cuerpo celestial? ¿Qué es la imagen de Dios? Ciertamente no es esta carne caída, es cierto. Es esa porción de Logos. Tú estabas en él. Así como Eva estaba en Adán y ella salió de Adán, tú estabas en Cristo. Y tú saliste de su lado. Así como Eva no podía decir, si me has visto a mí, has visto a Adán. No, no lo has visto. Pero hay una porción que estaba en Adán, que estaba siendo expresado. Y Adán no era completo sin ella. De manera, si seguimos esa misma analogía, Cristo no sería completo sin ti. Entonces tú estabas en él. Cuando él fue a la cruz, también tú. Cuando él murió, también tú. Tú estabas en él. Cuando Dios creó ese cuerpo, entonces Dios te creó a ti. Tú estabas en esa misma mera expresión, esperando ser manifiesto aquí sobre la tierra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Voy a parar allí, porque tengo una tendencia de poner tanto y me animo tanto, pues, y pongo tanto allá. Pero quiero que usted saboree esto. Quiero que usted lo piense. Quiero que lo medite. Hay una razón por la cual nosotros debemos conocer esto. Cuando reconoces qué y quién eres, cuando la novia sabe quién es ella, ella hará las mayores obras. Pongámonos de pie. Usted acaba de haber visto algo sobrenatural pasar esta mañana. No es la una de la tarde. Músicos, si quieran pasar. Al cerrar, quiero dar círculo de regreso. No quiero que nadie malinterprete cuando decimos que tú eres una porción. Cuando decimos que tú eres un atributo, no estamos diciendo que tú eres un debilucho o de que no hay suficiente poder. No estamos diciendo que tienes que crecer o madurar porque no hay lo suficiente en ti para vencer. Sí hay suficiente, pero tú tienes que oírlo, alimentarte de ello y creces y vienes a hacer eso, eso de lo cual te estás alimentando. Y cuando vienes a madurez, es tiempo de irnos. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al meditar en estas cosas, primero que todo, queremos a ti darte gracias, tu misericordia, lo bueno que eres, tu amabilidad. Y Señor, no vemos a estas cosas para, ciertamente no es algo para elevarnos en nuestros propios pensamientos. Es un consuelo. Es un reconocimiento. Como tu profeta nos dijo en una vez, es como si viniésemos a esta tierra con amnesia. Pero al conforme venimos alrededor de la palabra, de la hora, y escuchamos esa palabra, y somos vivificados por tu espíritu, esa amnesia empieza a elevar. Ahora no es una analogía perfecta o parábola, a lo menos que pensemos en parábolas, porque de hecho no existíamos en una forma donde estábamos pensando o meditando. Estábamos en ti. Estábamos expresados en el Logos. No tenemos memoria de eso. Pero esa teofanía conoce estas cosas, porque eso es lo que es esa porción, ese atributo, esa porción de la palabra que está siendo expresada en nuestro día. Y es por eso que aparece como si nuestra amnesia estaba elevándose. Y sabemos que sabemos. No es una pregunta o una esperanza. Es una seguridad. Es una revelación. Y nadie puede quitarla de nosotros. Es un caminar en el cual tú nos pusiste. Es una cierta fundación y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Padre, oro que te muevas sobre cada corazón. Y oro que si hay alguno que no ha venido a ese reconocimiento aún de quién y qué son, ¿por qué es que están aquí? ¿Por qué los pusiste aquí? ¿Por qué les salvaste? No nada más los salvaste porque tuviste lástima por nosotros. Hay un propósito. Necesitamos saber cuál es tu propósito. Tu propósito eterno. Y tú lo has expresado. Tú has compartido eso con nosotros. Lo que estaba en tu pensamiento en las partes atrás de la fundación del mundo antes, tú compartiste tus secretos con tu novia, con tu iglesia. Y para que meditemos en estas cosas, cada uno de nosotros, y de que sea nuestra oración cada uno, y de que sea nuestra oración, Señor, háblame a mí, muéstrame tu camino, muéstrame tu carácter, muéstrame tu manera de hacer las cosas, muéstrame qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada. Muéstrame cómo es que quieres que viva, qué quieres que haga, cómo debo de actuar. Muéstrame qué y quién soy, qué me hiciste para hacer. Ayúdame a rendir completamente para que tu palabra después pueda traer este cuerpo a sujeción a lo que tú me has puesto aquí sobre la tierra para manifestar. Oro que animes a cada uno, que le des fuerza a cada uno, Señor, que abre los ojos de vuestro entendimiento más plenamente, para que podamos ver lo cual es tu gran eterno propósito y quién somos y dónde es que vamos colocados en tu gran propósito. Bendice a cada uno, Señor. Padre, te amamos y somos tan agradecidos. Unos pensarían, oh, hermanos, eso te va a causar pues de que vengas a ser inflado o vengas a o te va a causar que vengas a ser creído. Pero al contrario, Señor, es humillante. Me hace querer cuidar todo pensamiento. Me hace querer traer todo pensamiento a la puerta de tu palabra y ver si va a traspasar el filtro de tu palabra. Yo quiero que este cuerpo sea traído bajo sujeción. Yo quiero vivir una vida que sea digna del Evangelio. Yo quiero madurar en ti, Señor. Yo quiero crecer en ti, como lo dijo Pablo. Madurar y crecer aún en la cabeza, lo cual es Cristo. Quiero que tú des las órdenes. Yo quiero que tu palabra tenga las preeminencias. Yo quiero que tu palabra me controle. Quiero que tus pensamientos vengan a ser mis pensamientos. Quiero que tus caminos sean mis caminos. No yo tratando de imitarte, sino que yo viniendo a ser la imagen de la manifestación de tus pensamientos acerca de mí en esta hora. Permítelo, Señor, esta mañana. Y oro yo que si alguien esté batallando aquí esta mañana, sabemos que el diablo, ciertamente él lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con los hombres a través de las edades. Sabemos que él va a razonar con nosotros, no va a decir, ah, eso nunca pudiese ser tú. Esa no es la idea de Dios. Tú nada más eres una falla. Tú eres alguien que está en desorden y nunca aumentarás a alguien. O eres como ese alcohólico que ahora le está atendiendo iglesia. No le llamas tú alcohólico anónimo, sino que le llamas iglesia y dices, ah, solo soy un pecador y no soy bueno y que Dios tuvo lástima por mí. El diablo diría que nada más estuviéramos juntándonos para que si es que tropezáramos, tuviéramos un grupo de apoyo. Pero el diablo todavía nos quisiera decir que todavía somos sus hijos, que somos hijos e hijas de Dios caídos, pero esa es una mentira. Eso no es lo que declara tu palabra. Eso no es de lo que se trata enteramente la redención. Redención quiere decir tomar de regreso, reclamar, poner de regreso a su original posición. Y si el hombre fue creado para reflejar la imagen, esa es la imagen entonces a la cual el hombre tiene que ser restaurada. Esa es la imagen que tiene que ser proyectada sobre la tierra, en este lado de gloria. Sabemos lo que va a ser proyectado al otro lado. Mas Padre, si no es proyectado en este lado, entonces el diablo dirá, ciertamente tú guardaste una guardia sobre él y le protegiste, y es la única razón por qué no cayeron. Y hay una verdad parcial a ello. Pero no es la verdad entera. La verdad entera es, él nos cambió. Somos parte de una nueva creación. Y lo que está en nosotros no puede fallar. Lo que está en nosotros vino de ti. Lo que está en nosotros regresará a ti. Lo que está en nosotros es parte de ti. Tu palabra no puede fallar. Va a cumplir lo que tú le mandaste hacer. No tenemos que ayudarla. No tenemos que figurarla. Tenemos que venir a reconocimiento de ella por revelación y después rendirnos a ella y decir, así sea a mí, de acuerdo a tu voluntad, y tu palabra es tu voluntad. Así es nuestro deseo esta mañana, Señor, desde el púlpito hasta la puerta atrás. No somos un pueblo perfecto, no estamos reclamando ser un pueblo perfecto, pero estamos reclamando que tú sí eres perfecto, de que tu palabra es perfecta, y de que tú has hecho un camino, y de que tú eres, estás creando una nueva creación y trayéndola por delante a la imagen de Dios. Yo oro que tú bendigas a cada uno, ministra a cada corazón, y Padre, a rendirnos a ti, y acabamos de ver ese diablo en el ojo y decirle a ese diablo, mira, tú tuviste tu posibilidad, pero yo no soy como tú, yo no quiero ser como tú, yo he sido liberado, tú no eres mi jefe más ya. Quizás todavía puedes afligir mi cuerpo y quizás puedas todavía traer tentaciones a mi camino. Quizás todavía puedes causar agravación, pero yo estoy en una jornada esta mañana y este no es mi estado final. Yo estoy viniendo a madurez y estoy trayéndote a ti debajo de mis pies. Y vendrá un tiempo donde nada que hagas va a prevalecer. Padre, esa es nuestra confesión esta mañana y es nuestra confesión de acuerdo a tu palabra. Estamos alineando nuestra confesión junto con tu palabra. Así sea nosotros ahora de acuerdo a tu palabra. Bendice a cada uno ahora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y a mi iglesia dice... Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Este canto dice, digno es el Cordero que fue inmaculado. Santo, santo es él.